Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5, y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com. Más memoria de La Victoriosa. 9 de mayo de 2001. Muere en Buenos Aires el dirigente sindical y gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Framini. Más memoria. 11 de mayo de 1974. Es asesinado en Solano el cura tercermundista Carlos Mujica a manos de un comando de la Triple A. Memoria de La Victoriosa.
Desde la pausa en La Victoriosa, ahora vamos a la mesa de café. Claudia nos va a contar la visita a abuelas, parte, y de ahí vamos a seguir charlando como lo que somos, compañeros y amigos.
Tuvimos la oportunidad de estar con Estela y dos abuelas más, con tres que recuperaron a sus tres nietos, así que siguen en la lucha de todas formas. Recibieron a todos resistiendo con aguante de cava, fuimos representantes de cada comuna y nos sentamos a charlar de nuestra situación, le contamos quiénes éramos, cómo habíamos aparecido, y nos encontramos con, no sé, la coherencia de Estela que todos ustedes conocen, pero que se expresa en cada una de las cosas que no están guionadas, ¿no? Es decir, en cada respuesta que da a cada situación que le comentábamos, precisamente de nuestra historia, que terminó haciéndonos llorar a todos, como es obvio, con una emoción infernal y con una calidez y con unas dotes de líder y bueno, impresionantes para una mujer grande, que incluso dicen que tiene algún problemita de salud y demás que está sorteando en este momento, pero que está perfecta. Así que bueno, fue muy emocionante toda la tarde de estar con ellas, el tiempo que nos dio, y nos dio también una coherencia el resistir el archivo, ¿no? Ella conocía la palabra de resistir, se reía del con aguante, y nosotros que nos consideramos los macheranos de todas estas situaciones y vamos corriendo para todos lados muchas veces sin saber lo que hacemos, pero para bancar, nos ofrecimos y ella se ofreció a estar con nosotros cuando quisiéramos. Es decir, es una cosa maravillosa que, bueno, valió la pena. Impresionante.
Contenedora la abuela.
Impresionante. No, no.
Nuestra abuela.
Todos le dijimos que es la de todos porque nos enseñó. Todos le dijimos que resiste cualquier archivo, como resiste su su organización. Todos dijimos que tenemos que resistir esta situación. Ella lo toma como son tiempos mejores y peores, en cuanto a la presencia y a la significación de las abuelas. Pero lo llamativo es esta coherencia en la argumentación esta docencia que tiene, porque se le nota que es directora de escuela, y hacerte partícipe incluso de sus contradicciones, de su juventud del otro lado de la vereda. Y nos pidió, cosa que también nos pidió Cristina y demás, estar abiertos al que venga. Ustedes reciban a todo el mundo, ojo, nos dijo, fíjense, pero estén receptivos a todo el mundo, todos pueden cambiar, tal vez escuchándolos alguien se le abra la croqueta, así tal cual lo dijo. Y la verdad que fue una experiencia, yo creo, inolvidable.
Hay una fuerza en su figura que es contenedora, lo que hablaba de los brazos que te abrazan continuamente. Y hay una postura tomada a partir de su experiencia, que no es grata, pero que ella la transforma en grata a partir de la evolución del duelo a la militancia para la vida, que es lo que nosotros creemos que tiene que ser un ejemplo a seguir, ¿no? No sé si estoy bien, licenciada.
Sí, buenas tardes. El tema, cuando yo llegué, habían lágrimas por acá, circulaban lágrimas, y estaba pensando sobre el tema de la emoción, ¿no? ¿Cómo circula la emoción en estos momentos? Y pienso que no emocionarse significa, está más pegado a la normalidad, digamos, no a la indiferencia. Por ejemplo, cuando llegué, ¿vos cuál era tu nombre? Rubén estaba hablando sobre el tema de las colas que se están haciendo al lado de parroquias, al lado de calles, al lado de los containers, al lado de... Hay gente durmiendo en container en San Cristóbal, por ejemplo, durmiendo dentro de los containers. Las parroquias están repletas, no dan abasto con el tema comida. ¿Cómo no emocionarse con todo lo que está pasando? Digo, ¿no? Emocionarse es común, es en este momento, digamos, los que venimos haciendo en el barrio, en el barro, ¿no? ¿Se escucha ahora?
Con respecto a la emoción, creo que es importante destacar justamente una cosa que comentaba Estela en su reunión con Macri, con las abuelas. Lo describió como una figura de piedra, una cara de hielo y ojos de vidrio, sin ningún tipo de emoción. Cuando le dio la mano, Estela le dijo, bueno, es la primera vez que nos damos la mano, y él le dijo, no fue la primera vez. Sin aclarar demasiado, y después surgió que le había dado la mano cuando estaba Estela apoyando a Ibarra en el momento del Cromañón. Y entonces eso la descolocó bastante a Estela, y no quería argumentar porque ellos iban a pedir por otra cosa. Pero dice que en un momento dado, después de escucharlos, sin mediar palabras, se levantó, se fue unos minutos y después volvió. Pero, digamos, con una frialdad, digamos, sin demostrar emoción, sin nada, digamos, es otra parte de la grieta, digamos, una forma.
Los faraones son así.
Ella comentó que no tiene ninguna empatía, que no hay forma, que no contesta, y que, bueno, cuando se levantó dijeron, bueno, no vuelve más, no sabían. Y que cuando volvió había cambiado un poco la postura, al menos lo corporal, aunque es impenetrable.
¿Habrá ido al baño?
Nadie entendió muy bien.
Por la postura, cambió lo corporal.
Nadie entendió muy bien qué había hecho. Nadie entendió muy bien qué había hecho. Pero
capaz que fue a buscar libreto también,
Es muy probable. Había interpretaciones con respecto a eso, ¿no? Que probablemente había ido a buscar textos para poder contestar.
Vamos a ir a una pausita y volvemos.
Memoria de la Victoriosa. 1 de mayo de 1982. Malvinas. Un submarino británico hunde al crucero General Belgrano. Memoria de la Victoriosa. La Victoriosa y Noticias. La Comisión de Prensa del Consejo Consultivo Comuna 5 informa. La Comisión de Géneros de Comuna 5 se reunirá el 5 de mayo a las 19:30 horas en el Bar Café Habana de Rivadavia 3800. La Comisión de Salud de la Comuna se reunirá como todos los jueves de 18 a 19 en la sede del CESAC de Avenida Medrano 350. La Comisión de Patrimonio y Planeamiento Urbano se reunirá el sábado 7 de mayo a las 14 horas en Pan y Arte de Boedo 876. La Comisión de Educación y Cultura, Comuna 5, se reunirá el 7 de mayo a las 15 horas en Humahuaca 3508. Las reuniones, como ustedes saben, son abiertas y participativas, por lo que invitamos a los vecinos a integrarse en aquellas que consideren sean de su interés, informó La Victoriosa, Comuna 5.
Bueno, no, quería, continuando con la charla que estaban desarrollando acá los compañeros y las compañeras, recordar también que el trabajo y la lucha de las abuelas también tiene de bueno los resultados, porque muchas veces mucha gente labura y se rompe el alma y milita toda la vida y obtiene muy pocos resultados. En el caso de ellas, por suerte, tenemos los resultados que no me acuerdo cuándo son, 114, 119, no sé cuántos son, de nietos recuperados, que es un resultado. Todavía faltan muchos más por recuperar, pero es muy lindo saber que se avanza, digamos, ¿no? Que uno, que todas esas mujeres han dedicado un montón de tiempo de su vida y van obteniendo, dentro de las tristezas que tienen, alegrías, ¿eh? De vez en cuando alegrías. Y también mencionar que la creación del banco de datos genéticos, si no estoy muy equivocado, fue una cosa que nació a partir del trabajo de ellas. Así que sí, debe ser emocionante. Yo estuve alguna que otra vez con Estela, sí, lo es, realmente.
Sí, yo di una muestra por una cosa personal, hay una muestra mía. Pero es cierto lo que dice Liliana. Yo creo que gran parte de la razón de nuestro estar aquí en este lugar y hacer cosas en esto que cualquiera que esté en la vereda de enfrente diría que es un boludariado, tiene que ver con lo sensitivo. No porque seamos más sensibles que otros, sino porque crecemos sin perder la ternura, como diría el Che, ¿no? Tenemos ese pibe que en algún momento se rebeló en contra de lo que le imponían y sigue en eso, sigue nuestra figura en eso. Y en las abuelas y en las madres reconocemos que le fue más difícil hacerlo, porque nosotros optamos por ahí más tempranamente, porque entramos en otro tema, y ellas tuvieron que aprender a partir del desgarramiento que significó una pérdida tan grande como la que tuvieron, y siguen en el camino. Y ahora cada dos o tres días nos dan el mensaje con respecto a qué es lo que está pasando afuera del ámbito de ellas, que es lo que pasa en las universidades, lo que pasa con los médicos de la provincia, lo que pasa en las escuelas de provincia, que hoy estaban dando el menú de lunes a viernes. El lunes es fideos con tuco, el martes es fideos con huevo, el miércoles es arroz, el jueves es polenta, y el viernes le dan para una matrícula de 800 chicos un cajón de, cuando mucho, 9 pollos. Entonces, si a mí me dicen que esa es la dieta de un pibe adolescente que tiene problemas, o de un pibe chico que tiene problemas, yo digo, en algo se equivocan, o estamos volviendo a los 90, volviendo al 55, creando chicos subnormales para que no los puedan cuestionar y que queden afuera del sistema, o hay algo en lo que nosotros estamos equivocados. Ustedes corríjanme.
Hola. Sí, en realidad, digamos, es interesante ver cómo desde ahí, desde la mala alimentación, después también cortando los planes, el fin del fines, digamos, la...
conectar igualdad.
Conectar igualdad, las trabas que están apareciendo en las universidades. Evidentemente, armar un plan de educación neoliberal les va a costar mucho y no prende siempre. Siempre va a estar la semillita, digamos, de lo popular en algún lado. Pero si cortan de raíz todos los planes, digamos, dificultan la llegada a la escolarización y los vacían. Y además consiguen que los chicos estén malnutridos, que no tengan posibilidades de atender bien porque le falta digamos, las vitaminas y los aminoácidos necesarios. Bueno, están creando lo que necesitan. Falta de educación y tener un pueblo manso y tonto.
Claro, y también cómo se va destruyendo los lazos sociales, ¿no? Porque el problema es que estos chicos que antes estaban en Conectar Igualdad o estaban relacionándose, en este momento hay muchos colegios que van solamente para comer. Entonces, no solamente la comida, sino también el tema del aumento de la violencia dentro de los colegios. Es decir, esta cuestión, digamos, de la ofensa, del bullying, de toda la cuestión, digamos, de la violencia moral, la violencia psíquica, la violencia física, todo tipo de violencia que está reventando en todas las instituciones en este momento.
Me dice Dedos que vayamos a una pausa y después seguimos.
Hay una Argentina que espera y una Argentina que lucha. Seguimos informando y comunicando desde La Victoriosa, diciendo que la Librería de Mujeres te invita al conversatorio Milagro Sala Presa Política, el día viernes 6 de mayo, 18:30, donde tendremos vivencias y opiniones de compañeras como Carola Caride, Marta Basallo, Juliana Marino, María Estela Duacastela, María Luisa Goñalons y María del Socorro Pereira Rosas, sobre el viaje que han realizado en conjunto a la provincia de Jujuy en apoyo a la libertad de Milagro Sala. También visitaron la cárcel y recorrieron las obras de la agrupación Tupac Amaru. Por eso las esperamos. Hay un pueblo que se defiende y valora nuestra solidaridad. Librería de Mujeres, pasaje Rivarola 133, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordamos, el viernes 6 de mayo, 18:30 horas. La Victoriosa.
Bueno, estábamos hablando sobre el tema de la violencia en las instituciones, tanto en colegios, en hospitales o cualquier institución. ¿Qué pregunta me ibas a hacer?
No, digo que esto está generando cada vez más delincuencia, más violencia, más droga, más todo, porque los chicos ya no saben dónde cobijarse. Y en la provincia imagino que es algo, debe ser. Si en la capital ya se notan las cabezas bajas, no sé si ustedes caminando por las calles de Buenos Aires mismo, la capital, notás esas cabezas tristes, bajas. Las
callecitas de Buenos
claro,
Aires
no tienen más ese qué sé yo, tenían. Entonces me pregunto, y lo dejo picando en esta mesa de café, ¿hasta cuándo y qué hacer? Porque, ¿qué hacer y hasta cuándo? Eso se lo dejo a ustedes.
¿Qué hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Qué cosa? ¿Con qué cosa? Porque hay tantas cosas que hay que hacer.
Vos me entendiste muy bien.
Yo empezaría por algunas cosas que prefiero hablar de otras. No, pero yo quería hacer una pregunta porque acá tenemos una psicóloga y una antropóloga que estaba hablando recién de lo que está pasando en las escuelas y de la violencia y de cosas. Yo le quería hacer una pregunta puntual. Los chicos de primaria, ¿qué edad van a la primaria? Pues yo ya lo tengo perdido eso. ¿Qué edades tienen?
Y hasta los 9, 10 años más o menos.
¿Desde qué edad? ¿Desde los 5?
Desde los 3 años, pero ahora desde los 6.
Ajá. ¿Qué? Pero la pregunta es...
La primaria es desde los 6 hasta los 12 o 13, depende de la fecha de nacimiento.
Mejor para mí todavía, entonces. Yo le quería hacer la pregunta como psicóloga y antropóloga, porque hablaban de la violencia y de la pobreza y del sufrimiento y de todo lo demás. Si un chico de que estuvo 5 o 6 años gozando de un estado benefactor, por decirlo de alguna manera, un chico de, pongámosle, hace 5 años tenía 8 años, si eso queda en la memoria de esa persona, como para después, cuando pasa lo que está pasando ahora, y el contraste es tan evidente y tan sufriente, ¿qué es lo que produce en ese chico, en esa familia, ver a los padres sin trabajo, ver cómo cambiaron las cosas de dos o tres años a una nueva etapa que es mucho peor? ¿Qué es lo que produce? ¿Cómo queda en la mente de ese chico? ¿Cómo evoluciona eso?
Bueno, evoluciona mal. Pero hay varias dimensiones para analizar la situación. Desde el punto de vista, por ejemplo, individual, social. En primer lugar, el problema del lazo social para mí es el eje. Se rompen los lazos sociales. Yo por lo menos ayer me comentaba una persona, una paciente que es maestra, me comentaba cómo aumentó la violencia en 2 semanas, porque los padres quedaron sin laburo, no tienen para comer, no tienen cómo pagar el alquiler, no tienen cómo pagar, en general viven en pensiones, la zona de La Boca está absolutamente destruida. Entonces está el tema de la falta de recomponer estas redes que se habían formado, porque inclusive con los despidos hay dispositivos que ya casi no funcionan justamente porque no tienen personal. En el caso de violencia hacia la mujer, la violencia hacia los pibes. Entonces es muy complicado, ¿no? Yo no quiero hacer reduccionismo, pero si hablamos de chicos, yo te diría, por ejemplo, a qué sector social pertenece, porque no es lo mismo un chico que va a un colegio privado que un chico que va a una escuela pública. La escuela pública, por ejemplo, que queda en San Cristóbal, se cayó el techo 100.000 millones de veces arriba de los pibes. Hubo lastimados y qué sé yo, hay un inodoro para 5.000 pibes. Entonces, los chicos tienen que hacer cola para ir al baño del bar de la esquina. Es decir, hay situaciones que son muy complejas, muy complejas.
Sí, entiendo lo que decís y me aclara bastante las cosas. Yo lo que quería hacer como un paralelismo. ¿Viste cuando gente que te habla? Cuando yo era chico y yo tenía 5 años y era el gobierno de Perón, yo me acuerdo que mi papá le pudo comprar la casa y mi hermano mayor pudo empezar a estudiar y entonces fue doctor. Si vos crees que esas cosas se van a repetir de alguna manera con el periodo de los 12 años que tuvimos de expansión y de volver a tener el orgullo de ser argentino, de volver a tener el orgullo de tener una patria, una nación.
Sí, bueno, pero ser argentino, por ejemplo, anteayer vi una foto cómo rompían el famoso muñeco de Tecnópolis, Samba. Una mamá en Facebook escribió: ¿cómo le explico a mi hijo de 4 años que su ídolo, ese ídolo que él tenía de lo que era Pacapaca, Samba, etcétera, etcétera, lo rompieron, lo destruyeron? ¿Cómo se lo explico? Decía una mamá en Facebook, ¿no? Y se armó toda una red de conversación, entre comillas, de ¿cómo le explico a mi hijo lo que está pasando, ¿no? A los chicos de 4 años que ya no tienen, digamos, cómo jugar, no tienen dónde salir, donde se genera, por ejemplo, yo estuve anteayer haciendo un trabajo de campo sobre los programas de la televisión y realmente es espantoso. Tenés programas de todos los programas de televisión, excepto 2 o 3 canales, tenés violencia, violaciones, sangre y muerte. No tenés otra temática.
digamos. En una semana ha variado muchísimo, inclusive los colores agresivos. Es decir, es todo un tema, no es solamente un tema, sino en distintos planos se manifiesta la realidad.
Sí, por eso, bueno, te dejo una pregunta para el próximo bloque, porque ahora vamos a tomar un cafecito. Pero digo, ¿es capaz el chico de asociar quién destruye el muñeco de Pacapaca y quién lo construye? Es a eso es lo que voy. Yo te lo dejo esto como planteado, como para decir, en aquella época, en aquel gobierno, aunque yo tenía 8 años, como si estuviéramos en el 48, ponele, es capaz el chico de hoy, lo dice, dentro de 10 años va a decir, en esos 12 años de Néstor y Cristina yo fui a Tecnópolis gratis y me divertía mucho, y después vi como que cambió el gobierno y rompieron todo y sacaron todo. Se va a reproducir ese mismo, pero lo dejo para el próximo bloque.
Mis canciones son pequeñas revoluciones de amor, disparos de sol que apuntan directo a tu corazón. Se echan a volar para no perderse la libertad.